Hola, para mí es un privilegio poder estar con toda la familia de Central Point. La verdad, cuando el pastor Aarón me invitó a estar con ustedes, literalmente sentí gozo en mi corazón porque son una iglesia muy, muy amada por Dios y muy amada por todas las personas que conocemos a la familia Feroz. Hoy quiero compartir algo que está ardiendo en mi corazón. Y estoy seguro que va a arder si es que ya no lo hace en tu corazón también. Hace muchos años yo estaba en el Instituto Bíblico y me tocó a mí y a mi grupo de compañeros investigar, exponer en una materia que se llama, la materia se llamaba en el Instituto Misionología. Y me tocó exponer sobre, específicamente sobre una misionera. Y hablar un poco de su vida, hablar un poco de qué fue lo que a ella le inspiró para poder servir como misionera específicamente en China. Y así fue como quizás inocentemente me topé con la vida de Eleonora Chesnut. La verdad, cuando yo empecé a leer su historia, lo hacía por completar una tarea, pero literalmente a medida que yo avanzaba, Dios empezó a hablar a mi corazón de una manera muy particular. Eleonora Chesnut fue una doctora enviada a China, te estoy hablando de los años donde de la China comunista, así como en su pico más heavy. Ella llegó a ese lugar literalmente a servir a personas que estaban en una condición extrema. Para no hacerte el cuento largo, un día ella estaba atendiendo a varios chinos y se acerca unos compañeros, unos doctores y le dicen, ¿sabes qué, doctora Eleonora? Aquí te traemos a un chino, la verdad, lo que queremos es que le apliques algo y le dejes morir porque tiene una herida muy grave en la pierna y creemos que no va a poder salir de esta. Entonces la doctora Eleonora dijo, bueno, déjenmelo ahí y yo voy a ver qué hago. A esta altura, para esta altura, la doctora Eleonora había operado a personas en el baño de su casa, literalmente tenía a personas siendo en terapia intensiva en su propia habitación. Y ella dormía en un pedazo de tierra, en un pedacito de tierra en la esquina de su choza. En fin, cuando le dicen esto a la doctora le dejan al paciente a un costado. Y para no hacer la historia muy larga, al mes llegan los doctores a revisar a las personas y encuentran a este chino que había tenido la herida muy grave en la pierna, en un proceso de restauración. Estaba con la pierna vendada, le estaban tratando. Entonces, finalmente se acercan con la doctora Eleonora y le dicen, doctora, ¿cómo pudiste salvarle la vida a este muchacho? O sea, si querías salvarle la pierna, deberían haberle injertado piel. O sea, ¿cómo lo hiciste? Queremos conocer tu trabajo. Y la doctora le dijo, no, fue solamente un detalle. Dios es bueno. Y trató como eludir las preguntas que le estaban haciendo. En ese momento, a la enfermera que estaba al lado se le cae algo. La enfermera se agacha para tomar algo, la doctora también, porque eran varios utensilios, la doctora también se agacha y en ese momento ven la pierna de la doctora Eleonora. Cuando ven la pierna de la doctora Eleonora, ven una herida importante. Le dicen, doctora, ¿qué le pasó en la pierna? Ella se cubre, dice, no, no es nada. En eso la enfermera que estaba con la doctora sale corriendo, no aguanta más y se va a llorar. Entonces los doctores estaban como algo, una tensión en el ambiente, así que le persiguen a esta enfermera y le preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Y la enfermera casi sin poder contenerse, les explica lo que había acontecido. Algo que precisamente la doctora Eleonora le pidió por favor que no le cuente a nadie, pero la enfermera ya no lo podía contener. Dijo, lo que pasa es que la doctora Eleonora se colocó anestesia local, se sacó pedazo de piel y le injertó en la pierna del paciente chino. Los doctores se quedaron cuadriculados. Le preguntaron a la doctora Eleonora, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? O sea, ¿qué te llevó a hacer eso? La doctora Eleonora dijo, hubo alguien que no solamente me dio un pedazo de piel. Hubo alguien que derramó hasta la última gota de sangre para que yo tenga vida eterna. Y la bata que yo tengo puesta va a servir para salvar la vida a otras personas. Cuando yo obviamente me encontré con esa historia, el día que yo expuse sobre la doctora Eleonora, yo no podía hablar. Y hasta el día de hoy recuerdo esa historia y mi corazón sigue quemando. Hay muchas historias en la Biblia, y te vas a encontrar con cientos de ellas, de personas que interpretaron que lo que ellos poseían no solamente era para su disfrute, sino tenía el fin de salvar a otras personas. Por ejemplo, la corona en la cabeza de la reina Esther no le daba solamente acceso a los placeres de ser reina, no le daba solamente acceso a los deleites de ser la esposa del rey. Esa corona en su cabeza también sirvió para salvarle la vida a todo su pueblo. ¿Qué tal el anillo de José en la mano, en su mano? No solamente le daba acceso a los placeres de Egipto, ese anillo le dio acceso al salvarle la vida a un montón de naciones que estaban pasando por necesidad en un momento de hambruna. La bata en la vida de la doctora Eleonora, la corona en la cabeza de la reina Esther, el anillo en la mano de José. ¿Qué Dios ha puesto en tu vida? ¿Qué Dios puso sobre ti? Que no solamente es para que lo disfrutes, también tiene un propósito para bendecir a otros. Si nos acercamos lo suficiente al corazón de Dios, nosotros vamos a descubrir que Dios tiene pasiones. Y una de las pasiones del corazón de Dios son las naciones. Dios ama las naciones de la tierra. ¿Y cómo no las va a amar si Él las hizo? Mira lo que dice el Salmo 86, versículo 9. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti. Señor, alabarán tu santo nombre. Todas las naciones que hiciste vendrán. Todas las naciones que hiciste vendrán a ti. Dios hizo las naciones. ¿Cómo no va a amarlas si Él mismo las hizo? Hoy quiero subrayar tres puntos importantes con relación a esta pasión del corazón de Dios. El primer punto que quiero hablarte acerca de esta pasión del corazón de Dios es que los ojos de Dios velan por estas naciones, por las naciones que Él hizo. Mira lo que dice el Salmo 66, versículo 7. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Voy a volver a leer. Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. Sus ojos velan sobre las naciones. Yo te quiero preguntar, no sé si alguna vez te entró curiosidad para preguntarle a Dios, o una curiosidad de decirle a Dios: Señor, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás mirando? Si querés saber qué es lo que Dios está viendo y qué es lo que Dios está mirando, aquí encontramos un versículo que nos habla acerca de dónde se están dirigiendo los ojos de Dios. Sus ojos velan por las naciones de la tierra. Si nosotros queremos expresar el corazón de Dios acá en la tierra, entonces aquí hay algo. Si queremos imitar a nuestro Padre Celestial como Jesús le hacía, que todo lo que Jesús hacía en la tierra lo hacía como una réplica de lo que veía a Dios hacer. Si nosotros queremos hacer aquí en la tierra como papá lo hace en el cielo, entonces nuestros ojos también deberían velar por las naciones de la tierra. Los ojos de Dios velan por las naciones. También nuestros ojos deberían velar por las naciones de la tierra. Hace algunos años, una persona que yo admiro mucho me contó esta historia. Ellos venían en un avión y él venía preguntándole a Dios un montón de cosas. Le estaba diciendo: Señor, en estos últimos años he viajado tanto por todas las naciones de la tierra, me he ido aquí, me he ido allá, me he ido a tantas partes, pero de verdad quiero tus ojos, Señor, quiero tus ojos. O sea, yo no cambio mi habitación llena por tu presencia, por un estadio lleno de personas. O sea, yo te quiero a ti. Y él venía justamente aterrizando en la Ciudad de México por una invitación a venir a ministrar a México. Entonces él le decía: Señor, yo vengo a esta nación, pero realmente lo que quiero es tu corazón. Entonces en ese momento siente que el Espíritu Santo le habla y le dice: quiero que voltees a ver los ojos de Jesús. Todo esto es una imagen espiritual, ¿no? Él voltea a ver el rostro de Jesús y por el reflejo de sus ojos él puede ver la bandera mexicana ondeando. Y el Señor literalmente le dice: si quieres ver mis ojos, vas a ver en mis ojos lo que yo estoy viendo. Vas a ver en mis ojos el reflejo del ardor de mi corazón. Por eso es tan importante. Yo quise incluir este punto acá. Dios vela por las naciones de la tierra. Esto es uno de los puntos más importantes acerca de la pasión del corazón de Dios. Es evidente que Dios vela por las naciones de la tierra. Número dos, un segundo punto importante a tener en cuenta con relación a esta pasión del corazón de Dios. Número dos, las naciones son una herencia de Dios dispuesta a ser entregada para nosotros. Vuelvo a repetir, las naciones son una herencia dispuesta a ser entregada, son herencia de Dios dispuesta a ser entregadas para nosotros. Dios no tiene problema con heredarnos las naciones de la tierra, pero ¿sabes qué? Para disfrutar de esa herencia, o para que vos tengas acceso a esa herencia, tiene que haber un clamor. Sin clamor no hay herencia. Por lo menos eso es lo que dice este versículo en el Salmo 2:8. Mira lo que dice el Salmo 2:8. Tan solo pídemelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Otra vez. Tan solo pídemelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. ¿Te das cuenta? Si me pides, yo te doy. Las naciones son una herencia que tiene que ser reclamada. Las naciones son una herencia de Dios que tiene que ser reclamada por nosotros. Te pregunto, ¿por qué naciones estamos orando? O me pregunto yo también, ¿por qué nación estoy orando? No hace falta que te diga por qué nación oro, porque hace 11 años vivo en esta nación. Hace 11 años tomé la decisión. Hace 11 años tomé la decisión. Y recuerdo el día, fue un 12 de noviembre del 2009. Yo estaba en un lugar, estaba compartiendo un mensaje y recuerdo que levanto la mano y yo vine por 6 meses a México. Así que yo se estaba cumpliendo mi mes. El siguiente mes yo llegaba, o sea, iba de regreso a Paraguay, entonces yo estaba diciendo, bueno, me queda un mes y ya me voy a casa. En ese momento yo siento la voz del Espíritu Santo que me decía: hoy te doy un corazón por esta nación. Hoy quito ese corazón y te pongo un corazón mexicano. Literalmente, cuando yo digo, yo nací en Paraguay, pero este corazón es mexicano, no es una broma. Porque literalmente ese día yo tuve un bautismo de amor por esta nación. Literalmente, cuando me bajé de predicar, le quería abrazar a todo el mundo, lloraba todo el tiempo, estaba. Y literalmente hubo un antes y después de ese día. Dios me dio un corazón mexicano. Después me topé con una famosa frase de una artista muy famosa que dice que los mexicanos nacen donde quieren, ¿verdad? Lo dijo de otra manera. Pero yo soy un mexicano que nació en Paraguay. No hay otra explicación. México es mi herencia. Yo la reclamé. ¿Sabes cuándo empecé a entender que realmente las naciones son una herencia a la cual podemos acceder mediante el clamor? Cuando me topé con la famosa historia de Juan Knox. Te voy a contar. Juan Knox era un hombre que amaba a Dios, amaba a lo que él hacía, servía al Señor. Pero lo interesante de Juan Knox es que él decía: Señor, escocés. Él decía: Señor, yo te pido que bendigas a Escocia. Te pido que bendigas a Escocia. Te pido que transformes esta nación. Y lo hacía cada vez que oraba por la comida, cada vez que... Él se despertaba todas las mañanas, no tenía despertador, pero él se despertaba todas las mañanas con el golpe de la carpintería del lado de su casa. Entonces él estaba durmiendo y de repente, tac, 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 escuchaba unas maderas trabajar. Él abría los ojos y decía: bueno, es tiempo de despertarme. se iba, se preparaba un café, un desayuno, algo, y en eso decía: Señor, bendice. Abría las puertas de su cuarto y decía: bendice a toda Escocia. Y un día el Señor le confrontó y le dijo: Juan, cuando tú te levantas, toda Escocia ya está de pie. ¿Realmente quieres que esta nación arda de pasión por mí, arda de pasión por mi reino? ¿Cuán profundo estás dispuesto a ir por lo que me estás pidiendo? Y Juan hizo un compromiso, Juan Knox hizo un compromiso y dijo: nunca más el sol de Escocia me va a encontrar en la cama, el sol de Escocia me va a encontrar de rodillas. Y todos los días de su vida oró: dame Escocia o mátame, dame Escocia o mátame, dame Escocia o mátame. La reina una vez se refirió a Juan Knox: temo más a la oración de un joven llamado Juan Knox que al mismísimo ejército de Inglaterra. El resto es historia. Puedes buscar qué pasó con la vida de Juan Knox y sus influencias en su nación. Pero Dios le entregó a Escocia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a empezar nuestro día diciendo: dame esta nación o mátame? Número 3, para ir terminando. Tercer punto que quiero que miremos en esta pasión del corazón de Dios es que nuestra gran comisión, la comisión que Jesús nos dejó, involucra las naciones. Para hacer un breve repaso, estamos hablando de esta pasión del corazón de Dios por las naciones. Y vimos hasta ahora tres puntos. El primero, sus ojos velan. Nos acercamos al corazón de Dios, vemos sus ojos y nos damos cuenta que los ojos de Dios velan por las naciones. Número 2, las naciones son una herencia. Dios dice: hey, son una herencia que estoy dispuesto a dártela. Te pregunto, ¿la quieres? Reclámala. Y número 3, tercer punto importante dentro de esta pasión del corazón de Dios, es que las naciones forman parte de la gran comisión que Jesús nos dejó. Mira lo que dice la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Quiero decirte algo. El sueño de Dios no tiene que ver con templos llenos. Tiene que ver con ciudades transformadas. No estoy diciendo que no es importante que nos reunamos, pero el sueño de Dios va mucho más allá que la transmisión salga bien el día domingo. El sueño de Dios tiene que ver con naciones caminando a la luz de la palabra de Dios. Literalmente, puedes buscar todos los versículos que hablan acerca de que las naciones andarán a nuestra luz. El corazón de Dios arde por las naciones. Y vuelvo a repetir esta frase: la iglesia no se resume a lo que pasa el domingo solamente, sino lo que pasa todos los días en el lugar donde la vida tuya está ocurriendo. El sueño de Dios tiene que ver más con ciudades transformadas que con templos llenos. Yo no estoy diciendo que no nos reunamos, no estoy diciendo que los templos no se llenen, pero lo que quiero decir es: si esos templos llenos no impactan la ciudad, no transforman la ciudad, no transforman las naciones, entonces algo está pasando, algo está aconteciendo. La otra vez hablaba con una persona y decía: ¿sabes qué? Siento que cada vez más tenemos cultos increíbles, pero cada vez más nos topamos con ciudades destrozadas. Tenemos reuniones increíbles, pero tenemos ciudades devastadas, tenemos ciudades cayéndose a pedazos, la moral de las naciones por el piso. Entonces, algo no está funcionando. Que eso que ocurre en el culto, si muere ahí, yo creo que no se cumplió el propósito. Tiene que ser como la visión de Ezequiel. Después te dejo de tarea que lo puedas leer. Dice que salía un río desde el templo. Y ese río empezaba a recorrer las calles y tocaba las naciones. Pero ¿dónde empezaba el río? Desde el templo. Hay cosas que Dios va a derramar cuando nos juntamos, pero no puede terminar ahí. Tiene que recorrer las calles, tiene que verse en tu trabajo, tiene que verse en tu universidad, tiene que verse, no importa, es que hoy estamos en pandemia, no salimos, te voy a contar algo. Y con esto quiero ir cerrando este mensaje. Hace unos días, esto pasó ya hace unos meses, pero hace unos días yo tuve acceso a esta información. Cuando se clausuraron las clases, ya sabes, todo este tema, esto que nos cortó de manera transversal a todo el mundo, el tema de la pandemia. Una niña empezó con el quebrantamiento en su corazón, dijo, yo tengo que hacer algo, ¿qué puedo hacer? Yo tengo que hacer algo. Ella estaba inquieta porque quería hacer algo para el reino de Dios, quería hacer algo para bendecir a sus compañeros. Mira lo que hizo, le dijo a su mamá, mamá, ¿qué puedo hacer para poder bendecirle a mis compañeros? No puedo reunirme con ellos, no podemos ir a clase, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes qué le dijo la mamá? Preguntarle al Espíritu Santo, él seguramente te va a dar una estrategia. Ella oró esa noche fervientemente y el Espíritu Santo le puso esta idea en su cabeza y le dijo, te vas a conectar todos los lunes a las 7:30 por Zoom y le vas a decir a todos tus compañeros, voy a estar de 7:30 a 8:30 conectada. Cualquier persona que quiere oración, voy a estar ahí para orar. El primer lunes llegaron 2 compañeros. El segundo lunes eran 6. El tercer lunes era todo su salón de clases. Pasaron 2 meses y literalmente en el Zoom entraban cerca de 250 personas, porque no solamente eran los alumnos y su familia, sino ya eran primos, eran tíos y eran abuelos. ¿Sabes qué hacían esos 30, 40 minutos? Orar. Yo creo que la situación en la que estamos viviendo hoy nos está dando el privilegio de poder hacer cosas que antes ni soñábamos que podíamos hacer. Quiero decirte que el problema no es que gobierne Faraón. El problema real es que no hay un José al lado de él. El problema de hoy no es que nos gobierne haciendo, no es que en los países gobierne Faraón. El problema es que no hay Josés con un anillo en su mano dispuesto a decirle a Faraón, mira las naciones de la tierra, ¿cómo podemos ayudarlas? El problema no es que existan personas en el gobierno que no estén conectadas con la realidad del cielo. El problema real es, ¿por qué no hay personas conectadas con el cielo en esos lugares? Para recapitular, vuelvo a mencionarte estos 3 puntos que observamos con relación a esta pasión del corazón de Dios. Número 1, sus ojos velan por las naciones. Número 2, es una herencia dispuesta a ser entregada. Solo hay que clamar. Solo hay que pedir esta herencia. Número 3, las naciones de la tierra forman parte de nuestra gran comisión. Y quiero aconsejarte algunas cosas. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarte a que puedas interceder de una manera correcta a favor de las naciones en la tierra. Primer consejo, pregúntale al Espíritu Santo, hoy, terminando, ¿por qué nación quieres que ore? Número 2, te invito a que estés dispuesto a sostener en oración a misioneros. Y sabes que te invito a dar un paso más. Si no, como decía Wayne Meyer, si no pueden ir tus pasos, pueden ir tus pesos. ¿Qué tal si apoyas a alguien en misiones? O emprendes un programa misionero. Y número 3, otro consejo que te quiero dar, que podamos entender que no estamos construyendo un castillo, estamos extendiendo un reino. Yeah. No estamos construyendo un castillo personal, estamos extendiendo un reino. Y ese reino, la Biblia dice en Isaías, que lo dilatado de tu imperio va a ir hasta los confines de la tierra, va a tocar a todas las naciones de la tierra. Quiero darte esos tres consejos. Te vuelvo a repetir, pregúntale al Espíritu Santo por qué nación quieres, o Él quiere que tú veles. Número dos, te invito a que estés dispuesto a sostener en oración a misioneros. ¿Y por qué no? Si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos. Y número tres, que podamos entender finalmente que no estamos construyendo un castillo, estamos extendiendo un reino. Hace muchos años leí la historia de Jim Elliot. Jim Elliot fue un hombre que se impactó por la tribu Auca, de los Aucas en Ecuador. Y él dijo, tuvo acceso a esa información y él vivió una vida muy cómoda en Estados Unidos. Él, su esposa, sus hijos. Así que empezó a quemar su corazón. Tengo que ir a Ecuador, tengo que ir a Ecuador, tengo que ir a Ecuador. Es una tribu, es un pueblo que vive en estado cedrícola. Yo quiero ir y llevarle las palabras. No puede ser que en este siglo muchas personas han tenido acceso a la palabra de Dios y no ellos. Para no hacerte el cuento largo, literalmente esto empieza a quemar en la familia Elliot. Venden todas sus cosas, todas sus pertenencias, y así llegan a Ecuador. Empezaron a hacer todo un programa de acercamiento a los Aucas, hasta que finalmente pudieron entender que los Aucas estaban listos para un encuentro con ellos. Nunca habían visto a personas de tez blanca y nunca habían tenido acercamiento con el mundo exterior. En fin, llegó el día donde ellos aterrizan. Estaba Jim Elliot y algunas personas más en el avión, en la avioneta. Llegan a encontrarse con los Aucas, y de manera increíble son recibidos. Y cuando digo increíble, todos están pensando, bueno, con regalos y todo. No, con lanzazos, con flechas, empezaron a disparar contra la avioneta. Los misioneros trataron de huir y Jim Elliot muere a la orilla del río con una lanza atravesada en su corazón. Después de 3 días de que el ejército entró a la selva y la mujer reclamando el cuerpo, pueden obtener el cuerpo de Jim Elliot. Entre sus pertenencias, entre la ropa que él poseía, su esposa encuentra una nota, y la nota decía: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca va a poder perder. Te lo voy a repetir otra vez. La nota decía: no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca va a poder perder. La esposa, al leer la nota, ella se quería regresar a Estados Unidos, pero eso quemó su corazón y decidió quedarse en Ecuador. Un año después, la hija de Jim está siendo bautizada en el mismo río donde su papá murió. Y la persona que le estaba bautizando a su hija era el mismo indio, el mismo Auca que había atravesado la lanza en el corazón de su papá. El que había matado a Jim Elliot está bautizando a la hija de Jim Elliot. Y toda esa tribu, no, hasta el día de hoy hay gente que en ese episodio vive. Y hace poco estuve con una persona que tuvo acceso a ellos y a la comunidad de los Aucas. Ellos relatan la historia, relatan lo mal que se sintieron esa noche que mataron a los misioneros, y que literalmente ellos fueron movidos a misericordia cuando vieron a la familia de estos misioneros no abandonar, y que les amaron a pesar del alto que ellos habían hecho. Quiero decirte, amada iglesia, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar aquello que nunca va a poder perder. La corona en tu cabeza, el anillo en tu mano, la bata en tu cuerpo tiene un propósito, y son las naciones de la tierra. Dios te capacitó no solamente para un disfrute, no solamente para que te realices. Dios te capacitó para que cambies realidades. Vuelvo a repetir, Él no solamente te dio un anillo, una corona y un vestido real. ¿Sí me estoy explicando? Él no te dio un anillo, una corona y un vestido real solo para que te realices. Él te dio eso para que cambie la realidad de otras personas. Dios ama las naciones de la tierra. Dios tiene la hermosa característica. Su corazón tiene la hermosa característica de enviar a su hijo, a sus hijos, de enviar a sus hijos hacia lo que él más ama. De tal manera Dios amó al mundo que envió a Jesús. Yo siempre lo veo así. De tal manera Dios amó a México que me envió. Me envió a mí, a mi familia, a México, porque ama esta nación. Señor, quiero darte gracias por la oportunidad tremenda de poder compartir este mensaje. Quiero simplemente depositar cada palabra que me permitiste hablar en el corazón de cada una de las personas que están viendo este video. Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús, danos tu corazón. Señor, Eleonora Chesnut, Jean Elliot, su familia, Juan Knox, son personas que entendieron que tus ojos velan por las naciones. Señor, queremos tus ojos en nuestros ojos. Queremos tu corazón en nuestro corazón. Queremos tu corazón latiendo en nuestro pecho. Señor, queremos velar por las naciones de la tierra, y ahora mismo extendemos nuestra mano de manera profética sobre las naciones de la tierra. Y Señor, y creemos que viene un tiempo especial para las naciones de la tierra, que van a voltear a verte a ti, porque tú estás sentado en tu trono, estás a cargo de todo. Señor, nos asociamos con la realidad del cielo y te pedimos que aquí en la tierra podamos vivir esa realidad del cielo. Señor, llévanos a entender que el cielo, más que un destino, es un modelo, es un estado espiritual, es un estado de justicia, un estado de paz, un estado de gozo en el espíritu. Y eso es lo que liberamos para las naciones de la tierra: justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. La justicia es Jesús, la paz es Jesús, y el gozo es la dicha de poder tener comunión contigo a través de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por permitirme poder compartir con la hermosa comunidad de Central Point, Señor. Y gracias por todo lo que estás haciendo en esta comunidad. Señor, queremos tus pasiones en nuestro corazón. Queremos amar lo que tú amas. Y no solamente el desafío es amar lo que tú amas, el desafío es amar como tú amas. Gracias, papá. Danos México o mátanos. Queremos esta nación para tu gloria, Señor. Y queremos otras naciones que mis hermanos seguramente están orando por, otras naciones que tú has puesto en su corazón. Las reclamamos como herencia. Pídeme y te daré. Te las pedimos. Naciones para tu gloria, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por conectarte.